por sendas de flores. Libaré la miel que de tus hoyuelos me brinda el
con 9 minutos, actualidad en debate, donde estaremos nuevamente en conversatorio con otro, en este caso, invitado de lujo que llega hasta Radio Nacional del Paraguay. Pero antes vamos a recordar que en control central se encuentra Enrique González, en la producción general Alejandro Ortigosa, en el departamento prensa Camila Scher y Roberto Bazán, que les habla Julio Dávalos. Realizamos actualidad en debate hasta las 16 horas. En esta segunda, segundo 60 minutos de programación, estamos con el doctor Héctor Sosa Llenaro, ya amigo de la casa, que siempre está aquí presente para que nos pueda posicionar geográficamente y políticamente sobre situaciones. En este caso, estamos, vamos a utilizar una palabra muy futbolera, en la previa. En la previa a lo que será la asunción o no en la República Bolivariana de Venezuela, y también estamos a escasos 11 días de la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos. Doctor Héctor Sosa Llenaro, muy buenas tardes, nuevamente un placer que esté presente aquí en Radio Nacional de Paraguay.
Muy buenas tardes, Julio, a la audiencia, y muchas gracias por la invitación, y con mucho gusto para conversar un poco de esta problemática que, como bien decís, sí, está moviendo al mundo, de la nada. Teníamos como problema Israel y Ucrania, etcétera, y ahora resulta que Venezuela centró la atención mundial.
Centró la atención y llegó hasta Paraguay.
Así es.
Porque hubo un impasse diplomático.
Sí.
Si empezamos por ese detalle, por si se le puede llamar impasse o conflicto democrático, ¿cómo se lo puede denominar?
Y es un conflicto real entre países. Se convirtió así por Maduro, ¿verdad? Porque sí, nuestro presidente tuvo una reacción lógica. Resulta que ahí quiero explicarle un poco a la audiencia, sí, qué, sí, es lo que pasó y por qué nuestro gobierno respondió como respondió.
Claro.
Resulta que, como sabes, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 28 de julio del año pasado,
sí,
¿verdad?
Sí.
De ahí viene todo este problema. Bueno, antes del proceso, en el proceso ya desde enero, antes de julio, obviamente, desde enero más o menos se inicia, obviamente, el proceso electoral, se inscriben los candidatos, ¿verdad? Y en la medida que los candidatos se iban inscribiendo, iban siendo perseguidos, torturados y detenidos.
Sí,
o sea,
sí,
los candidatos a postulantes, a diputados, senadores, inclusive a movimientos menores a la presidencia de la República de Venezuela, fueron detenidos. Entre esos, bueno, cuando empieza todo ese movimiento, entonces ya a nivel internacional, tanto la ONU como algunos gobiernos de América Latina tuvieron la muy buena idea de hacer firmar un acuerdo, sí, entre la oposición y el gobierno de Venezuela, por el cual el gobierno se comprometía a garantizar el proceso electoral. O sea, a garantizar, a establecer las seguridades que tiene que haber para un proceso normal, como ocurre, gracias a Dios, en nuestro país hace más de 40 años, 35 años, ¿verdad? Entonces, todo se venía desenvolviendo bien hasta que el gobierno empieza a perseguir, torturar y detener a los candidatos, ¿verdad? La gota colmó el vaso cuando la famosa opositora María Corina Machado, que es la que se puede decir que está centrando el interés y el toda la confianza, vamos a decir, del pueblo venezolano, sí, en alguien de la oposición, es levantado, o sea, a nivel de la, se llama eso, el Consejo Electoral, le llaman ellos allá lo que es acá el Tribunal Electoral. Sí. Bueno, el Consejo Electoral anula la candidatura de María Corina Machado, o sea, dice que no cumplió con los requisitos, que ella no tiene las condiciones para candidatarse a la presidencia de la República, entonces le anula, directamente le deja sin, fuera de carrera, ¿verdad?, en la candidatura. Entonces, ¿ella qué hace? Inteligentemente, delega su candidatura a este señor Edmundo González Urrutia, que acepta, por supuesto, ¿verdad? Y es así que llegan al proceso eleccionario, gana las elecciones, y ahí se ocurre el segundo gran problema, en el que Maduro se autoproclama presidente de la República, se le solicita, porque la oposición, así como ocurre acá y en cualquier elección, uno tiene su conteo y se dio cuenta de que yo gané, ¿verdad? Claro. O sea, yo digo, no, yo gané.
Y dio cifra, sí, 96%.
96%, una cifra abrumadora encima.
Eso ni en el... ya habíamos hablado, ni en el sí ni el no en Chile tuvo la...
No existe ese porcentaje en el mundo. En el mundo. No, en la historia del mundo. En la historia.
Me animo a decir que ni Stroessner llegó a 90.
Y bueno, no. Y no.
Parece que...
sí, sí. Muy, muy profunda tu evaluación. Sí, 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 sí. No, no, no. Así mismo. De verdad. Ella es más o menos automático. Automático. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, eran elecciones automáticas, ¿verdad? Entonces, terrible.
Sí, no, entonces, ese es el resultado ya del... que el pueblo venezolano dice basta.
Basta. Basta, es un hartazgo, porque como nosotros decimos acá, se huele pues las victorias, claro, ¿verdad? Sí, vos sentí en el pueblo, sí, la gente te dice, no, yo estoy con Pedro, yo estoy con Luis, sí, ¿verdad? No, ya se huele eso, se ¿verdad? Huele, sí. En el caso de ellos se sentía muy bien, sí, porque hay un gran rechazo al gobierno, y ahí te quiero contar nomás un condimento, sí, una con cosa ligerita,
con mucho gusto,
¿verdad?
Con mucho
gusto. Del porqué. Resulta que, como ustedes saben, Venezuela es un gran productor de petróleo, sí, y de gas. Bueno, entonces resulta que ahora no está habiendo gas y hay apagones permanentes de 2, 3, 4 días en el centro de Caracas, ni siquiera Maracaibo, en algún lugar, ¿verdad? Claro, en Concepción, San Pedro, y eso, Pedro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? No, es en el centro de la capital de la ciudad. Y la gente ya no se pudo ni trasladar para el proceso electoral. Había problemas de trasladarse porque no había nafta en un país petrolero, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no había? Porque no había electricidad. Al no haber electricidad, las refinerías, que están las principales, claro, refinerías de petróleo, no pueden trabajar.
Por supuesto. ¿Verdad?
Entonces, obviamente, no tenés energía y no tenés petróleo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, ya le terminaron de cansar al pueblo, además de que para ir a comprar una docena de pancitos tenés que llevar así más o menos de grueso, sí, de papeles, sí, ¿verdad? Tenés que ir con una bolsa de papel de supermercado, ¿verdad? Sí, sí. Para llevar la plata para ir a comprar un café, una leche y un pancito, ¿verdad? O sea, es una cosa terrible, ¿verdad?
No me quiero poner en la posición del venezolano en sí, independientemente de su ideología, en el hecho de estar 3 a 4 días sin energía eléctrica.
Imagínate nosotros que nos quejamos por 15 minutos, 20, una hora, nos quedamos sin luz, ¿verdad?
Sí.
Imagínate
3 a 4 días,
o sea,
claro.
Gente enferma. Sí. Ahí no hay, por ejemplo, tampoco hay lo que hay acá, por ejemplo, que se te apaga la luz.
Hay un generador.
Y IPS tiene el generador. Claro. Los hospitales
que tienen generador
sí, inmediatamente sí, sí. Se prende. No hay eso.
Sí, sí.
O sea, porque hay un estado tal de pobreza, ¿verdad? Porque resulta que otra cosa que cabe mencionar también acá, porque es importante que la gente entienda por qué, porque uno dice, ¿por qué Estados Unidos no invade? Ya habrás leído eso en las redes mismo, ¿qué hace Estados Unidos que no invade?
Sí.
Es tan fácil, ¿por qué? Porque Maduro supo tomar alianzas internacionales, claro. Sobre todo, primero con Cuba, ¿verdad? Sí. Que es la madre de Venezuela,
sí.
Del proceso chavista, vamos a decir, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque desde Chávez, como sabes, él pidió la ayuda de Cuba,
sí, sí.
Que le ayudó muy bien a solventar ese régimen dictatorial.
Le asesoró bastante bien.
Muy bien, ¿verdad?
Fidel Castro.
Claro, nada Fidel menos Castro. Que Fidel Castro,
Fidel
¿verdad?
Castro.
Vos sabés que recibía instrucciones directas de Fidel
¿sí?
Castro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, obviamente, Chávez hizo muy bien sus cosas, a su manera, ¿verdad?
Sí.
Pero realmente manejó el régimen, que a propósito hay que decir también que la época de Chávez fue una bonanza en el petróleo. Los
Totalmente,
precios del petróleo sí. Eran muy elevados. Hubo una bonanza en el mundo que ayudó a la dictadura de él, a pesar del robo que había.
Claro.
Porque...
No se sentía la corrupción.
Exacto.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tipo de corrupción? Resulta que, como siempre decimos acá, si yo te doy algo, quiero una contraprestación.
Por supuesto, sí.
Entonces yo, Cuba, te doy nada menos que la estabilidad y te doy los medios para que vos mantengas tu régimen, pero yo quería plata. Entonces, ¿qué pasa? Chávez remesaba grandes cantidades de dinero, de petróleo, de oro, de un país riquísimo, ¿verdad? Que es
sí,
Venezuela.
Sí.
A Cuba, ¿verdad?
Claro.
Tal es así que por eso es que Cuba ahora cae en esta situación de total también, hay una pobreza pero extrema en
ahora
Cuba.
Dice que se siente.
Ahora se siente porque Venezuela ya no le da más plata,
sí.
¿Verdad? Y no hay más quien le dé plata porque también estaban con Rusia, con China, ¿verdad? Y Rusia está mal, ¿verdad? También Venezuela tiene esa alianza muy importante, especialmente con Rusia y con China.
Sí.
Bueno, y ahí es donde...
Estados Unidos no es que Irán no va a bombardear.
Claro, porque no te olvides cuando hablamos de la ONU, cuando
sí, sí.
Recordás cuando también hubo problemas con la ONU y que hablamos de la inoperancia de la ONU, una de las principales quejas que tiene el secretario general de la ONU es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el derecho de veto, los
ya.
Miembros del Consejo.
Claro, claro.
Y China y Rusia tienen derecho de veto. Entonces, vos te vas a la ONU y decís, hay que intervenir Venezuela, porque esto es una locura, es un desastre, y ella dice, no. Dice uno. Rusia nomás dice
sí.
No. Basta que uno de los 6 miembros
diga
no y no se puede hacer
no
nada.
No se puede hacer nada.
¿Verdad? Sí. Es algo que el secretario general de la ONU dijo ahora en su discurso de fin de año, que eso es algo que hay que cambiar, que hay que ver la forma de solucionar, porque se obstruyen todas las intenciones de la ONU,
claro.
lo que decide la Asamblea General, ¿verdad?
Sí, sí.
No importa lo que decide la Asamblea General si el Consejo de Seguridad te dice no, ¿verdad? O sea,
sí.
Es algo injusto, ¿verdad? Que 123 países digan hace algo y un país dice no, ¿verdad? Entonces, es una locura, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que se está teniendo. Además de que, volviendo a las dádivas que
sí,
se
sí.
entregan, Maduro tuvo que dar acciones a China, a China continental, de las acciones de PDVSA. Este señor regaló su país, ¿verdad?
Y prácticamente
claro,
era el petróleo, el oro de Venezuela.
Era el oro de Venezuela,
sí, sí.
Que es lo que pasó también con Paraguay cuando, en la época de Lugo,
sí.
Que recordarás la deuda que nosotros tenemos con PDVSA, que está
sí.
Ahora discutida
sí.
Totalmente, ¿verdad? Porque eso se infló. Esa era su cuota mensual, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Pagaba y se documentó a través de la compra de supuesto petróleo, que
sí.
Los gobiernos posteriores eso cuestionaron a Venezuela, ¿verdad?
Claro.
Ahora estamos ante los tribunales de París discutiendo eso, ¿verdad? Porque no reconocemos que tan grande sea la deuda.
Totalmente.
Era imposible, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Así es.
Y en esta previa, por utilizar la palabra futbolera,
sí.
O el día antes de este 10 de enero, no sé, todavía no hay informaciones acerca de manifestaciones contra el gobierno de Maduro.
Así
por
es.
Ejemplo.
ahí me gustaría explicar a la audiencia también cómo sería esta previa que estás mencionando.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué es lo que se está preparando? ¿Qué es lo que...? Porque todos queríamos saber qué es lo que tenía el agua bajo la manga de Edmundo González Urrutia, el candidato, porque como sabes, él tuvo que refugiarse en España, ¿verdad? A través de un acuerdo que hace Rodríguez Zapatero, el expresidente español, con Pedro Sánchez, el actual presidente, que son ideológicamente los dos, tienen la misma, el mismo partido político, la misma ideología, y estaban en contubernio con el gobierno de Maduro.
Claro.
Que es algo que también el pueblo español, hay un otro problema, ahí también hay un polvorín que en cualquier momento explota en España, porque están demasiado disconformes con el manejo de Pedro Sánchez.
Sí.
Entonces, ¿qué hacen? Le dice, bueno, mira, elegí entre venir a España o te matan en Venezuela. Claro. Entonces este señor se tuvo que ir, ¿verdad? Para refugiarse en España. Bueno, ahora entonces, ¿qué hace? Como el 10 de ahora, mañana, el 10, es la toma de posesión del cargo del presidente, y él es el presidente electo, no reconocido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Con un muy buen criterio, hay un foro que se llama de sistema democrático, de la defensa del sistema democrático, que se llama IDEA. Ese foro está compuesto por varios expresidentes de la República y jefes de Estado. Entre los que está nuestro presidente, por ejemplo, Mario Abdo, ¿verdad?
Mario, sí.
Él está entre ellos también y forma parte de un grupo de 10 expresidentes, ¿verdad? Encabezados por el presidente Andrés Pastrana, que es el presidente de Colombia.
De Colombia, sí.
Que él es más o menos el que encabeza ahí el grupo de presidentes. Bueno, entonces dijeron ellos, vamos a ir, pero no le vamos a dejar a este señor solo, porque se va solo y le hacen cualquier cosa. Entonces vamos a ir expresidentes de la República de América, ¿verdad? Y vamos a ir a acompañarle a él para que no le pase nada. Bueno, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una dictadura manejada por gente totalmente loca, porque realmente son absolutamente hay un desquicio. Acá no ya no se cuidan por las cuestiones legales ni por las reglamentaciones. Imagínate que González Urrutia, el candidato a presidente, tiene una recompensa de $100,000 por su cabeza en Venezuela.
En Venezuela, sí.
¿Verdad? Tiene una recompensa. Él es un imputado que se fugó de la justicia, ¿verdad? Y que tiene una orden de captura, ¿verdad? Entonces es un delincuente. Resulta que el presidente es un delincuente, ¿verdad? Eso solamente decretado por Maduro y por el ministro del Interior. ¿Verdad? Entonces le escuchamos ahora al ministro del Interior, que es Diosdado Cabello, que es se autodenomina el hermano político de Nicolás Maduro, él. Imagínate la cercanía de ellos, ¿verdad?
Claro.
Después, inclusive, si hay tiempo, vamos a hablar de los otros personeros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el segundo al mando en Venezuela, ya avisó que va a... Primero dijo, porque ellos son así, ellos van avanzando en su discurso. Primero dijo que al llegar los 10 presidentes, incluyéndole a González Urrutia, se les iba a detener y encarcelar, ¿verdad? Porque Venezuela les consideraba invasores.
Invasores
en Venezuela, ¿verdad? Iban a invadir Venezuela, ¿verdad? Y como tales, entonces iban a ser detenidos a su ingreso. Bueno, eso a la tarde nomás ya cambia el discurso y dice, no, vamos a atacar, vamos a derribar el avión en el que vienen los presidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son enemigos, son unos enemigos que están invadiendo Venezuela,
por supuesto,
¿verdad? Entonces yo iba a invadir, ¿verdad?
Ingresan
territorio extranjero, y, o sea, o mío, en mi territorio, yo tengo derecho a derribar, porque son invasores que vienen a invadir mi tierra, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? O sea, ellos ahora están amenazando directamente con que van a derribar el avión en el que viene toda la comitiva, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de futurología, yo nomás tengo dos teorías. Pueden ocurrir dos cosas. Primero, se hace como solemos ver en las películas, vos ingresás a territorio extranjero y te acompañan jets, porque resulta que, no te olvides que Venezuela tiene un ejército bastante importante, pero en ejército, no en capacitación.
Claro.
¿Verdad? La capacitación es cero, porque tiene gente, pero de lo último en preparación de manejo de armas, ¿verdad? Y menos de estrategia, pero tienen aviones muy muy nuevos.
Armas tecnológicas
buenas, proveídas por Rusia y por China.
Por China, sí.
Entonces, recursos tienen, ¿verdad? Y por lo menos para acompañar un avión que no es de guerra, ¿verdad? Claro. Un avión indefenso, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es, o uno, le van a rodear y le van a obligar a desviarse en el aire, sí, que es lo que se suele hacer. Sí. Se comunican con el piloto y le dice, bueno, usted desvíe la dirección o le metemos bala, ¿verdad? Sí. Ok. Que no creo que se animen, una locura dispararle a 10 presidentes, ¿verdad? Y segunda situación que se puede presentar es que les acompañen, les hagan aterrizar, llegan y les detienen, ¿verdad? Pero porque que le van a detener, le van a detener.
Sí, eso es categórico.
Eso es categórico, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es el plan B, ¿verdad? Si es que no hay un, no sé, que ellos den vuelta otra vez y digan, no, esto es una locura, acá estamos amenazados por aviones de guerra, nos van a meter balas. Y en serio, yo dudaría de si van a disparar o no, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, bueno, desvío otra vez, me voy y bueno, se deja constancia de que por lo menos quise aterrizar, no se me permitió y tuve que volver a, no sé, aterrizar en Colombia o vuelven a Panamá o lo que sea, ¿verdad? Entonces, para eso también González Urrutia hizo una serie de visitas que se inició en la Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, habló con Biden ahora ayer, estuvo hablando con el presidente de los Estados Unidos y ahora está en Panamá ya listo para, perdón, en República Dominicana, listo para de ahí venir con todos los presidentes a Venezuela. Así es.
Entonces, la comitiva, veremos si llega. Pero
yo les recomiendo que recen un rosario. Yo creo que, porque estamos hablando de gente, como les digo, totalmente desquiciada, ¿verdad?
Por el poder, porque,
sí,
porque
totalmente.
No, para no entregar el poder. O
sea, así es.
No me imagino porque no llegué a tanto en cuanto a poder para no dejar el... Pero es una especie de, bueno, estamos en guerra.
Ellos están en guerra permanente. Sí. ¿Sabes cómo se llama la primera dama? No, se llama primera dama la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Sí, sí.
Se llama combatiente revolucionaria.
Sí,
la primera ella, combatiente. No, es la primera dama. Es la combatiente revolucionaria, así se refieren a ella.
Sí.
Que a propósito es diputada, ¿verdad? Y ya ocupó, hasta fue presidenta de la Asamblea del Congreso, del Congreso Nacional. Ella fue presidenta de la Asamblea, fue procuradora. O sea, ellos se reparten los cargos como si nada. O sea, es una cosa impresionante.
Doctor Héctor Sosa Llenaro, interesante la interpretación, interesante los datos que nos está brindando. Y lo que podría, las dos opciones que tiene la comitiva,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Que nos está comentando, porque estamos en la rutina diaria en otros aspectos, y ahora nos está pintando el panorama y nos está despertando de cuán difícil es la situación que puede ocurrir mañana en Venezuela.
Así es.
¿Qué le parece si vamos unos minutitos a un corte comercial?
¿Cómo no?
Entonces nos posicionamos bien nuevamente para después estar finalizando este tema de Venezuela y hablar un poquitito de lo que será...
Del otro tema del día y de la semana.
Será la asunción de Donald Trump por segunda vez.
Así
y
es.
Recordar lo positivo que sería para Paraguay y cuáles serían esos aspectos. ¿Verdad?
Perfecto.
Bueno. 15:30, actualidad en debate aquí en Radio Nacional del Paraguay, Paraguay TV. Minuto y momento de una pausa comercial y luego continuamos con más debate político con el doctor Héctor Sosa Llenaro.
Compatriotas secuestrados y familias que sufren su ausencia, que esperan tu ayuda. Si sabes algo del grupo criminal que opera en el norte del país, no te quedes con los brazos cruzados y ayúdanos denunciando sus movimientos o ubicación con total confidencialidad y seguridad al asterisco 377. Hay hasta 7.000 millones de guaraníes de recompensa. Denuncia al asterisco 377 a estos verdaderos enemigos del pueblo paraguayo y juntos ayudemos a nuestros compatriotas secuestrados. Es un mensaje del gobierno del Paraguay.
El abuso sexual infantil y adolescente es un crimen que podemos prevenir. El 95% de los casos se da en el entorno familiar. Escúchale. Cree siempre lo que te cuenta. Mostrale tu cariño. Que pueda sentir siempre tu amor y protección. Si ves violencia, llama al Fono Ayuda 147 o al 911.
Todos somos responsables. Es un mensaje de los medios del Estado paraguayo. Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Gobierno del Paraguay. La importancia de consumir agua. En días calurosos se aconseja beber más agua que de costumbre y no esperar a tener sed, puesto que el líquido vital conforma el 22% de los huesos, regula la temperatura corporal, ayuda a convertir los alimentos en energía, ayuda a remover los desechos y humedece el oxígeno que respiramos. Los jugos envasados, las bebidas energéticas y gaseosas no son fuentes de hidratación. Te lo recuerdan los medios de comunicación del Estado paraguayo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Radio Nacional del Paraguay te recuerda. Una de las formas de prevenir diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas es mantener una alimentación nutritiva y balanceada, optando por alimentos naturales e incluyendo la ingesta diaria de frutas y verduras.
920, amplitud modulada, la radio del Estado paraguayo.
Sin palabras trunco ayer se quedó mi novia de ayer. Recuerdo que tú juraste querer una eternidad. Vuelvo a recordarte en mis horas tristes lejano, resurge ante mí juramentos vanos, dijeron tus labios, y es tiempo lejano, mi novia de ayer. Alguno sin palabras tronco ayer se quedó mi novia de ayer. Recuerdo que tú de querer la eternidad. Vuelvo a recordarte en mis horas tristes y un tiempo lejano resurge ante mí. Es tiempo lejano, mi novia de
con 38 minutos, actualidad en debate, Radio Nacional del Paraguay, Paraguay 920. Continuamos con el doctor Héctor Sosa Llenaro. Estaba hablando acerca de opciones de lo que puede ocurrir mañana en Venezuela. Y sí, no quiero estar, doctor, en la comitiva, en el avión de la comitiva.
No, eso va a estar ardiendo. Yo creo que esta gente también está realmente con un susto muy importante porque sí, no hay ninguna seguridad y, como estamos diciendo, no hay ninguna garantía, porque no tratás pues con gente normal, ¿verdad? No tratás con gente que se va a resguardar o que tiene miedo. Estos tipos están jugados, son delincuentes, son narcotraficantes, ¿verdad? Delincuentes, son de ellos, la mayoría de ellos, podemos ir citando después a las cabezas principales. Recién hablamos de Diosdado Cabello, sí, que es el segundo al mando, sí, sí, tiene se lo está buscando en los Estados Unidos por $10 millones. Era por bien ser miembro de un cartel del narcotráfico que se resguarda en Venezuela. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ese nivel de gente estamos hablando, ¿verdad? No sé si recordás que Diosdado Cabello era el que hasta hace poco tenía un programa donde tenía un garrote.
Sí, una, recuerdo.
¿Viste sí, eso? Tipo
al estilo
el picapiedra.
Capitán Cavernícola.
El Capitán Cavernícola, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Igualito a eso, ¿verdad? Igual, y él sí, te decía, agarraba el mazo, sí, ¿verdad? Y con esto sí le vamos a... O sea, imagínate un ministro del interior, ¿verdad? No me quiero imaginar a nuestro ministro con un garrote así, no, que te no esté diciendo, Dios mío, se vuelve loco el ministro Riera.
Claro.
O sea, imagínate una cosa así, ¿verdad?
No, y por eso.
Pero por eso estamos tratando con gente de otro nivel, ¿verdad? Sí. Que están ya empavonados del poder, ¿verdad? A tal punto que están totalmente ciegos.
Y es a ver... Aparte de ser una pena eso, porque estamos en pleno siglo XXI, estamos en el famoso despertar que hablaban los mayas, del nuevo ciclo, sí, los nuevos portales.
Vos tenés mucho conocimiento de eso, por lo
estamos,
que
digo, ¿eh? Estamos leyendo siempre.
Está muy entonces, bien.
Pero estamos en este ciclo en que del despertar, sí, en el sentido de, hablando un poquito del tema,
sí,
en que sería la democratización a través del debate, a través de la tolerancia.
La tolerancia. Sí.
Pero Venezuela, si no es el único, uno de los pocos países todavía del mundo que van con esa,
sí, sí,
filosofía.
Y casualmente es el equipito que se formó otra vez,
sí,
Julio.
Sí, sí,
¿te
sí
das cuenta que otra vez está China?
Sí.
Pero fíjate que China es ponderable. Yo suelo ponderar el tema de China porque ella siempre está calladito.
Ellos,
vos te das cuenta, sí, que ni mu, ¿verdad? Sí, ni un ruidito.
Así mismo.
Ellos se mueven nomás, ¿verdad? Sí. Ellos se mueven, ¿verdad? Lo que hizo hace poco acá, este tipo que vino acá.
Sí, que vino, sí.
Vino a armar, digo, un desastre.
Vino para la Guaranía, pero era,
sí,
para otra,
sí,
cosa.
Sí, para la Guaranía, para otra cosa.
Pero cantó otra canción.
Eso, exactamente. ni se fue a la reunión de la UNESCO. Sí. Una locura.
Yo le he visto.
Ah, ¿le viste?
Es más, se fue. Cuento. Fui el único cronista que al ingresar al baño, creo que dos chinos me estaban mirando. Y yo dije, bueno, o estos son o se hacen. Uh-huh. Y así estaba el
no, una locura. Estaba encima, orinando en ahí, un, claro, sí, pero sí. Encima que diga otra vez que tenemos que alejarnos de Taiwán y todas sí. Esas cosas. Venir acá
Y bueno, hizo igual que Maduro al venir acá.
Claro, claro.
Maduro cuando vino también ordenó.
Claro.
Y aquí el representante de la República China también.
Sí, sí, sí. Vino y a era ordenar. Un representante, porque la gente dice, no, ese tipo no era nada. No, representante, era un representante sí, del gobierno
sí,
chino.
Sí, porque tenía dos guardaespaldas claro. En el baño.
Sí, sí, sí.
Imagínense lo que sería así.
Por eso no, era un cualquiera. No, ¿verdad? No, no. Y viene nada menos que en la sede del Parlamento nuestro a nuestro principal aliado político, sí. Que es la República de Taiwán.
Claro, de años.
¿Verdad? De años, de más de 60.
Sí, sí.
¿Verdad? Yo nomás de que recuerdo, siempre nos ha ayudado. Y otra cosa, venir a faltar, porque realmente es una falta de respeto a nuestro pueblo, porque Taiwán nos está ayudando. Inclusive son, si yo suelo decirle al embajador, a los embajadores de Taiwán, sí. Porque formo parte de la Cámara Paraguayo-China de Comercio, sí. Y que son humildes ellos porque nos cuentan todo lo que nos ayudan, lo que nos apoyan, ¿verdad? A nivel de producción, a nivel de apoyo técnico,
a nivel académico,
a nivel académico, iba a decir, sí, a nivel sí. Académico, sí. La cantidad de becarios que hay de Taiwán en la República de Taiwán.
Sí, sí, sí.
Ahora la universidad nueva esta que se está creando, claro. Con gente de primer nivel, con profesores de primer nivel.
Sí.
Eso es realmente colaborar, no como los chinos que continentales que te prometen algo y jamás te cumplen y después te endeudan.
Te endeudan.
No solo no cumplen, sino que hacen, no sé, hacen una especie de una trampa especial para terminar endeudado.
Saben,
claro.
Saben calecitear en esa cuestión.
Claro, claro, sí. Es una locura, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Y que vengan así a faltarnos respeto, ¿verdad? Yo creo que la reacción del gobierno también fue muy oportuna de claro. Echarlo, sí. Porque es lo que correspondía realmente. Y bueno, esas son acciones que sí valen la pena resaltar, ¿verdad?
Claro, porque significa que el gobierno y la diplomacia paraguaya tiene firmeza.
Exacto, exacto.
Tiene firmeza.
Y tiene bien claro el norte.
El norte,
que sobre todo. Tiene marcado el norte, claro, ¿verdad? Claro. Eso es importante.
Porque no es que viene alguien y te muestra oro y...
Claro, y que vos te callás y sí. no haces nada, ¿verdad?
Claro.
Entonces es como, no sé, vinieron a hablar mal de tu amigo y vos reaccionás, ¿verdad?
Sí, sí.
Y eso es lo que se hizo, ¿verdad?
Sí.
Porque esta gente nunca dio nada y siempre pide todo. ¿Verdad? Entonces, imagínate el momento que te condiciona que para que vos estés negocio con ellos, vos tenés que echarle a otro país. O sea, es una locura.
Y ya que estamos hablando de amigos, sí. Estados Unidos también es un aliado de Paraguay desde 1945,
sí,
en el tema de la Guerra Fría,
sí.
Hasta el punto que volvemos a destacar esto. Si no fuese por Estados Unidos, hoy día Paraguay hubiese sido invadido en la época antes de la Itaipú.
Ah, también.
Estados Unidos
hubo intervención, sí. ¿Verdad?
Por eso que Brasil
y no te olvides el Audo Hayes en la guerra,
sí,
en la guerra grande,
la guerra,
o sea,
grande,
fue el presidente Hayes el que fijó los límites y otra vez nos dejó algo,
sí.
Del territorio porque nos iban a sacar todo, ¿verdad?
Y prácticamente el Chaco desapareció.
Desaparecía,
sí,
claro,
porque Brasil lo que quería era el Chaco, toda la zona de la Mambay,
así es,
toda esa zona,
así bueno, es.
El 20 de enero.
El 20 de enero, ahí enero. Pasamos a la tierra del norte.
Sí, porque lo de Venezuela ya está claro.
Lo de Venezuela está claro. Me preocupa nomás ahí, para cerrar nomás, sí, eso, sí. El tema de la entrega de armas. Están entregando fusiles Kalashnikov rusos,
upa.
Están entregando a la población, o sea, porque Maduro se rodeó de grupos paramilitares por barrio.
Sí.
En cada barrio hay grupos paramilitares, por eso es que la población, que recién fuera de micrófono estábamos hablando, de que no estoy escuchando mucho movimiento,
sí.
Obviamente la gente está aterrorizada,
por
porque estos tipos te meten bala,
sí.
No,
sí.
Sin ningún problema.
Sin parpadear.
Le están amenazando a presidentes que le van a derribar. Imagínate vos,
al
pueblo, sí. en tu casa, ¿cuál es el problema?
Claro.
¿Verdad? Entonces, bueno, va a estar un poco, bastante delicado esto y... Esperemos que no haya víctimas, ¿verdad? Y que sí. El proceso se realice lo mejor posible.
Lo
¿verdad?
Mejor posible, sí, sí.
Así es.
Y que la comunidad internacional también esté atenta. Y que a ver, en esta situación la comunidad internacional, aparte de los comunicados, ¿qué más puede hacer a través de la ONU?
Y lastimosamente nada. La ONU es totalmente inoperante. Pero orgánicamente es inoperante. Ese es un problema, ¿verdad? No, es que es lo que estábamos diciendo hace rato. Aunque quiera hacer algo, Rusia veta algo y no se puede hacer. China veta, no se puede hacer.
Claro,
¿verdad? Ese sistema orgánico de la ONU es el que hay que modificar, cambiar, ¿verdad? No sé, hay que ver eso, ¿verdad? Porque de lo contrario tenemos un superorganismo que no nos sirve para nada. Fíjate que no está mediando en ningún problema, en un conflicto internacional, en ninguno. Se le escucha a la ONU. Se le escucha a Biden ahora, en el gobierno de Biden, que está interviniendo, Anthony Blinken, el secretario de Estado, etcétera, o media, no sé, algún otro ahí en Europa, pero la ONU no existe, ¿verdad? O la Scholz alemán, o Macron francés, que dice que no se haga esto o aquello. Zelensky viene y habla con el presidente de Estados Unidos, no habla con el secretario general de la ONU, ¿verdad?
Claro,
¿te das cuenta?
Sí.
O sea, nunca habló con el secretario general de la ONU, ¿verdad? Sí. O sea, no sirve para nada.
Le ningún
pero es que no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eso es grave.
Totalmente.
¿Verdad?
Totalmente.
Y es un organismo que creamos, eso crearon todos los países justamente, principalmente porque la ONU nace como una reacción a la inoperancia de la Liga de las Naciones, que era la anterior ONU, ¿verdad? Que no tuvo éxito porque no pudo pararle a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces por eso es que desaparece y se crea la ONU.
Y ¿sabe qué me viene a la mente? Capaz muchos van a decir que soy un absurdo, ¿no? Aquel discurso de Cantinflas siendo secretario.
Si yo fuera diputado.
Y fue un discurso muy fraterno y muy solidario de las naciones.
Totalmente.
Y eso debería ser la ONU.
Sí, es un súper. Ese es un discurso. Pero eso hasta en las universidades de política se estudia, ¿verdad? La película de Si yo fuera diputado de Cantinflas, por el alto contenido filosófico, independiente, ¿verdad? Sí. Porque él se le tildaba un poco de izquierda.
Sí.
Y no, lo que pasa es que él decía las cosas como eran, ¿verdad?
Como eran, entonces, y lo que tenía que suceder.
Y en esa época, pues vos eras de izquierda nomás, ya si hablabas así.
Sí, pero
él decía las cosas como como sombra.
Claro.
Así bueno, es.
Entonces, el 20 de enero sube Donald Trump.
Sí.
¿Qué beneficia a Paraguay?
Bueno, ahí hay un tema bastante importante, porque Donald Trump tiene trato, puede decirse, con el Paraguay a través de ciertos políticos nuestros que tuvieron contacto en su momento con él, mantuvieron ese contacto, inclusive fue cuando él estaba fuera del gobierno, que esas cosas uno valora, ¿verdad?
Claro,
porque cuando
vos
ya no sos nada, que te sigan haciendo caso, que te sigan dando tu lugar, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso es importante. Por otro lado, nombra a Marco Rubio, por ejemplo, que es una persona latina, ¿verdad? De origen cubano. Que nuestro actual presidente, el presidente Peña, se reunió hace poco estuvo visitándolo al presidente Peña, ¿verdad? Y yo creo que hay una relación muy cercana a nivel gobierno, ¿verdad? Porque el secretario de Estado es el que corta la torta a nivel internacional.
Claro.
El poder del secretario de Estado de los Estados Unidos es algo impresionante.
Porque es la parte operativa del presidente.
Es la parte operativa. Sí. Y para que la audiencia se ubique, es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad?
Sí, a
nivel nuestro,
a
¿verdad?
Nivel nuestro.
Se llama secretario de Estado allá. Pero tiene un poder mucho más superior al nuestro.
Sí, sí.
Al nuestro ministro de Relaciones Exteriores acá, ¿verdad?
Claro.
Pues es la palabra mayor. Y la infraestructura que él maneja es demasiado importante, ¿verdad?
Claro.
Es el que da las instrucciones a los embajadores en el planeta, ¿verdad?
Sí.
Y el que directamente decide con el presidente qué es lo que se va a hacer.
Vale.
Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es preparar nuestra artillería de ofrecimiento, preparar la oferta, ¿verdad?
Claro, claro.
Ver qué es lo que potencialmente le podemos ofrecer a los Estados Unidos, porque no tenemos que olvidar que estamos tratando con un empresario de primer nivel.
Claro.
Donald Trump es un súper empresario.
Y de ahí entonces está el tema de ya se va a posicionar la carne paraguaya.
Claro.
Que hubo un problema
y
el parlamentario.
Claro, y que es algo que acá se está trabajando mucho.
Sí.
La rural está trabajando mucho. El gobierno está potenciando mucho y dando bastante, por lo que yo sé, lugar a lo que es la carne, a lo frigorífico, etcétera, ¿verdad? Potenciar lo que podemos vender. Por ejemplo, el tema del hub. Convertirnos en un hub de enlace, en América, tanto de hacia Norteamérica como en América del Sur, ¿verdad? Porque estamos en un lugar estratégicamente ubicado, ¿verdad?
Claro.
Y la energía verde, que el presidente Peña siempre eso está mencionando en todos los foros internacionales, entonces potenciar todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos el agua, no te olvides.
El acuífero.
El acuífero, que es algo que ellos valoran muchísimo.
La reserva de agua en Concepción.
Y la reserva de agua de Concepción, que recordarás hace unos años, hace 20 años más o menos que vinieron. vinieron los norteamericanos.
30 años, 1994.
94, vos tenés mejor memoria, no me acordaba el año. 1994. Pero recordás que vinieron hicieron todas las observaciones, sí, etcétera.
Inclusive, si no pusieron una clínica, creo que fue una clínica móvil.
Sí, y varias cosas.
Y también la cuestión de justamente, ellos, a ver, utilizar bien. Estuvieron con el agua, ellos hicieron aljibes.
Ah, ya, claro. Aljibes. Claro. Perforaciones
de aljibes. De pozos.
De pozos. Así es. Y enseñaron muchas cosas y trajeron muchas novedades, me acuerdo. Que traían cosas que la gente seguía y les miraba. Sí. Nosotros, tipo, gente de verdad, nos íbamos a verle a los chuchis que venían para ver qué es lo que hacían, ¿verdad?
Sí.
Es cierto. Sí, y ayudaron mucho. Bueno, de hecho, siempre ellos nos están apoyando, ¿verdad? Pero por eso digo, a nivel de nuestro país, yo creo que estamos bastante bien posicionados. Ahora, lo que veo es que no tenemos que esperar rápido una reacción norteamericana hacia nosotros. O sea, no sé si me explico. Porque Trump primero tiene que arreglar la casa. Resulta que, y eso él insiste mucho, por eso es que le nombra, por ejemplo, a Elon Musk y a Raswami, que es... que son personas que van a estar dedicadas a ver el nivel de... Resulta que hay una superpoblación de funcionarios públicos en los Estados Unidos. Hay un engrandecimiento del Estado muy grande. ¿Verdad? Entonces, lo que quiere Trump es achicar el Estado. Porque él justamente dice que... Viste que allá te cobran, allá te pasan factura cuando vos prometiste hacer algo y no haces. Sí. ¿Verdad? Entonces, él reconoció... Claro, le pasó a Biden y le pasó también a Trump, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice Trump? Lo que pasa es que dice, yo me voy y encuentro un estado en el que todo el mundo me decía, bueno, ahora vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Y yo confiaba, porque estamos hablando de un país de primer mundo, donde está estructurado todo, ¿verdad? Vos te sentás como ministro del interior y te dice, bueno, acá, ministro, te dice, el encargado que está ahí, te dice, ministro, este tenés que ir a ese. Ministro de Relaciones Exteriores, bueno, ministro de nuestra política es esta. Presidente de la República, te dice el secretario de Estado, te dice, mira, acá está lo que dice que tenemos que hacer. Sí. Nosotros tenemos que ir hacia allá, te dice. A todos le dice eso. Bueno, entonces eso es lo que él viene a romper ahora. Dice, ¿por qué? Porque era una cosa esquemática que me obligaron a hacer cosas que había sido, estaban mal. Que yo no me daba cuenta y me obligaron a hacer cosas y yo por confianza hice, ¿verdad? Y
una de las cosas que hizo fue bajar los conflictos, dejar de lado los conflictos bélicos.
Sí, que es lo que él siempre sostiene luego, ¿verdad? Sí. Viste que él dice que la guerra de Ucrania no hubiera ocurrido si él estaba en el gobierno. Claro. Y yo creo eso, porque es...
Todos los conflictos de la parte de Arabia o la parte de Medio Oriente pararon.
Sí.
Literalmente.
Sí, resulta, es lo que te digo. Resulta que él está acostumbrado a manejar a nivel empresarial las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y para él es todo negocio. O sea, bueno, ¿qué querés para tranquilizarte?
Claro.
Y bueno, te voy a dar, ¿verdad? Sí. En la medida que pueda, ¿verdad?
Claro.
Y si está bien lo que me pedís, ¿verdad?
Totalmente,
okay, claro. Ok, ¿verdad? Y por eso es que él hubo un periodo de tranquilidad, como él siempre insistió, en esos años de su gobierno, de que no hubo ningún levantamiento a nivel mundial.
Él se reunió con los líderes religiosos del mundo.
Claro, también.
En Tierra Santa.
En Tierra Santa. Él tiene una postura religiosa bastante férrea. Ojo.
Claro.
Por ejemplo, algo que le benefició muchísimo a él en su candidatura, en su campaña, fue la parte de su oposición a la Agenda 2030.
Sí,
no te olvides de eso, ¿verdad? La Agenda 2030, para que la audiencia maneje, es la exacerbación de todas las libertades, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hablar con quien yo quiero, ¿verdad? Y eso tiene un límite. Hay que entender que en un Estado estamos ordenados por el derecho, ¿verdad? Sí. Para eso se establecen los límites legales para que yo pueda hacer las cosas. No es que yo puedo reaccionar y puedo gritarle a quien quiera y puedo decirle las cosas tan irresponsablemente a la gente, ¿verdad?
Exactamente.
Por eso, ellos, por ejemplo, ahora van a tomar medidas a nivel de las redes, por ejemplo, esa irresponsabilidad en las redes de que te pueden liquidar en las redes y vos no tenés nada que hacer.
Totalmente.
Y es una cosa grave esa.
Totalmente.
¿Verdad? Eso es algo que es un estado, en derecho decimos que es un estado de indefensión ante un ataque de un loquito que viene y dice algo y todo el mundo le sigue porque cree en él, ¿verdad? Y te convierte a vos en cualquier cosa, sí. ¿Verdad?
El hecho de el famoso, si él es ladrón.
Exacto.
Y ese es el famoso.
Sí, sí, sí. Como
si es ladrón o tiene otra mujer o tiene
exacto, otro hijo. Exacto, exacto.
Hablando de nuestra sociedad paraguaya.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así mismo.
Es una parte del libertinaje.
Del libertinaje, sí, 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 sí. Y hay que tener en cuenta que hay derecho y derecho.
Derecho,
¿verdad?
Y derecho, sí.
Claro.
Entonces, lo cierto y concreto, doctor Héctor Sosa Llenaro, para ir cerrando, que hay una nueva etapa en cuanto a política, sea en Sudamérica como así también a nivel mundial,
sí,
con la asunción de Donald Trump.
Totalmente. Hay una revolución política. Sí, sí. Hay un cambio total del paradigma del manejo político a nivel mundial.
En Paraguay mismo se nota este paradigma.
Totalmente, sí.
Se nota.
Sí, nosotros somos un buen ejemplo de sí. eso. Sí, nosotros somos un buen ejemplo.
Porque estamos siendo ejemplo para sí. muchos países.
Sí, 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 sí. Justamente el presidente Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, mencionó cuando, porque Maduro se dirigió a nosotros, a la República del Paraguay, y dijo que éramos más o menos de lo último y que éramos un desastre y todas esas cosas. Y dice, pero ¿cómo se anima un tipo como este a hablar así de la República del Paraguay, sí. un país tan sufrido que ha luchado y que tiene ahora un proceso democrático ponderable, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, imagínate que un dictador te esté tratando a vos de que sos un desastre, ¿verdad? ¿Y él qué es? ¿Verdad? Él está armando un desastre mundial, le está armando, ¿verdad?
Está armando un conflicto.
Un conflicto que vamos a ver cómo termina.
Y que no haga lo que comentaste en la acción. Ah,
sí,
la acción. Disparar a los presidentes.
Ojalá que no, que no amanezca, sí, no maneja mal.
Sí, porque ahí sí.
No, eso puede, va a ser gravísimo. Eso,
ahí sí puede. Ahí se despierta el.
Sí, y motiva una intervención, sí, inclusive.
Totalmente.
Sí. Ahí ya nadie puede atajar una intervención militar de los propios países vecinos, ¿verdad?
Esperemos que no. Cualquier situación estaremos mañana llamando doctor para que nos pueda
a las órdenes, vamos a estar
dar
atentos.
La interpretación en sí acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela.
¿Cómo no?
Y también días antes o posterior o después ya de la asunción de Donald Trump.
Así es.
Bueno, más que agradecido, doctor Héctor Sosa Llenaro.
Muchísimas gracias.
Una vez más, gracias por venir aquí, por tomarse el tiempo y por explicarnos así de manera didáctica, de como un catedrático, para que podamos estar entendiendo, porque a veces están los que saben, sí, pero de manera técnica. Entonces claro, tenemos que bajar otra vez,
claro,
preguntar ciertos tics, ¿verdad? Pero estamos bastante contentos porque nos posicionó en la realidad ya política de Latinoamérica y de América en sí.
Así es, así es. Okay. Un placer.
Igualmente, igualmente. Bueno, 15:59, finaliza Actualidad en Debate. En el capítulo número 4 de esta semana, del 9 de enero del 2025, hoy estuvimos con la doctora Liliana De Mattei, quien nos habló de la inteligencia artificial, y a segunda hora el doctor Héctor Sosa Llenaro, quien nos habló acerca de la situación política en Venezuela, como así también de la futura asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Control central, Enrique González. En la producción general, Alejandro Ortigosa. Departamento Prensa, Roberto Bazán. Que les habla Julio Dávalos. Les invita a que continúen aquí en Radio Nacional del Paraguay, porque se viene la tarde nacional. Hasta luego.
Radio Nacional 920 AM presentó Actualidad en